¿Puedes escuchar la guitarra, Marco? Sí. ¿Lo puedes quitar del monitor? El monitor está, se me hace que todavía está prendido. The monitor, I think it's off. Bienvenidos a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar con la alabanza y adoración. Les invitamos que nos acompañen, que estemos uniendo nuestras voces, nuestros corazones, dirigiéndonos a Él, cantando de su fidelidad, su amor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Hasta en los tiempos cuando no entendemos, cuando no vemos, Señor, tú estás trabajando, obrando todo para bien, para los que te aman, Señor. Hemos visto tu fidelidad, Señor, hemos visto tu gracia que nos sostiene en tiempos difíciles, Señor. Ayúdanos este momento, Señor, reflexionar en tu amor, en tu fidelidad y cantar de eso, Señor. Levantar nuestra adoración a ti. Están invitados a ponerse de pie o permanecer sentados, está bien. Nomás mientras sus voces, sus corazones sean dirigidos a Él. Fiel eres tú, Señor. Fiel eres tú, Señor. No cambiarás, tú nunca fallas, Dios. Fiel eres tú, Señor. Yo te he visto. Fiel eres tú, Señor. No cambiarás, tú nunca fallas, Dios. Santo eres, santo eres tú, Señor, y digno de alabar eres y siempre tú serás. Santo eres tú, Señor, y digno de alabar. Eres y siempre tú serás. Cuán grande es tu amor. Cuán grande es tu amor. Cuán grande es tu amor. No cambiarás. No cambiarás. Tú nunca fallas, Dios. Cuán grande es tu amor. Cuán grande es tu amor. No cambiarás. Tú nunca fallas, Dios. Santo eres. Santo eres tú, Señor. Digno de alabar eres. Serás santo, eres tú, Señor, digno de alabar eres y siempre tú serás. Sí, Señor, aún siendo pecadores, tú demostraste tu amor hacia nosotros, Señor, conociéndonos como somos. Aún así, Jesús, fuiste obediente hasta el punto de ir a la cruz y morir por mis pecados, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu obediencia hasta muerte de cruz. Tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre. Eres, siempre tú serás. Eterno Dios, eres, siempre tú serás, eres, siempre tú serás,
santo eres,
santo eres tu Señor y digno de alabar eres. Será
santo eres.
Santo eres tu Señor, digno de alabar eres y siempre tú serás.
Sí, Señor Jesús,
eres y siempre tú serás. Eres fiel, eres y siempre tú serás. Tu nombre levantaré, me deleito en alabarte, adorarte, Señor. Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme.
Di otra vez, tu nombre levantaré.
Tu nombre levantaré. Sí, Jesús, me deleito en adorarte. Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme.
Dejaste
el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, mi deuda a pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré.
Tu nombre levantaré,
me deleito en adorarte, agradezco que en mi vida estés,
que vinieras
a salvarme.
Dejaste el trono
para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, mi deuda a pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Jesús, tu nombre levantaré.
Voy a cantar un pedacito de algo, de otro canto que dice: precioso es el raudal que limpia todo mal. Yo, quizás no esté en la pantalla, pero quizás se lo sepan. Precioso es el raudal que limpia todo mal.
Precioso es el raudal que limpia todo mal.
No hay otro manantial.
No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre.
Precioso,
precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sal.
Tu nombre levantaré, canto en adorarte. Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme.
Así es, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El Señor conoce tu necesidad. Cada uno de nosotros conoce lo que necesitamos. Y la verdad es que lo necesitamos a Él. Te necesito a ti, Señor. Te necesito, Señor Jesús. Te necesito, Señor Jesús. Quiero vivir más y más dentro de tu luz. Te necesito, Señor Jesús. Canta de nuevo, te necesito. Te necesito, Señor Jesús, cada día. Te necesito, Señor Jesús. Quiero vivir más y más dentro de tu luz. Te necesito, Señor Jesús. Limpia mi corazón. Limpia mi corazón. Lléname de tu amor. Te necesito más, Señor. Limpia mi corazón. Limpia mi corazón. Lléname de tu amor. Te necesito más, Señor. Te necesito, Señor Jesús, como el aire que respiro. Te necesito, Señor Jesús. Quiero vivir más y más dentro de tu luz. Te necesito, Señor Jesús. Limpia mi corazón. Limpia mi corazón. Lléname de tu amor. Te necesito más, Señor. Limpia mi corazón. Lléname de tu amor. Te necesito más, Señor. Te necesito más, Señor. Te necesito más, Señor. Sí, Señor, yo te necesito. Nuestros matrimonios te necesitamos, Señor. Nuestros hijos te necesitan. Nuestros nietos te necesitan, Señor. Sí, Señor. Nos ha dado el maná de su palabra. Señor, queremos más de ti. Señor, queremos conocerte. Dame tu palabra, aquí yo la recibo. Dame tu palabra, te doy mi corazón. Dame tu palabra, verdad, vida y camino eres tú, mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús. Abre mis ojos, abre mis ojos. Vengo a adorarte, vengo a descansar en tu amor.
y verdad. En ti hay gracia y misericordia. Tu sacrificio ha comprado mi paz.
Abre mis ojos.
Abre mis ojos. Vengo a adorarte. Vengo a descansar en tu amor y verdad. En ti hay gracia y misericordia. Tu sacrificio ha comprado mi paz.
Dame tu palabra.
Dame tu palabra. Aquí yo la recibo. Dame tu palabra. Te doy mi corazón. Dame tu palabra. Verdad, vida y camino eres tú. Señor Jesús, mi Señor Jesús.
Abre mis ojos, Señor, yo quiero verte.
Abre mis ojos.
Abre mis ojos, Señor, quiero conocerte.
Abre mis ojos, Señor, quiero conocerte
más y más, Jesús.
Abre mis ojos, Señor, yo quiero verte,
ver tu gracia, Señor.
Abre mis ojos, Señor, quiero conocerte.
Dame tu palabra.
Dame tu palabra, aquí yo la recibo. Dame tu palabra, te doy mi corazón. Dame tu palabra, verdad, vida y camino eres tú, mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús.
Así es, Señor. ¿A dónde más vamos, Señor? Tú tienes las palabras de vida, dijo Pedro. Señor, tú tienes las palabras que dan vida. Y gracias, Señor, que no nos dejaste solo, nos dejaste, Señor, nos enviaste el Consolador, el Espíritu Santo, nos dejaste tu palabra, Señor, para conocerte. Y eso venimos a hacer, Señor, venimos a conocerte más. Así que prepara nuestros corazones, Señor, queremos conocerte. Ilumínanos, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Gracias, Jesús. Amén, amén. Pues, dense la bienvenida uno a los otros. Salúdense, si no se conocen, introduzcanse uno al otro mientras nos preparamos para el mensaje. Okay. Bueno, wow. Bienvenidos a nuestro primer servicio
de Calvario el Centro, aquí en español. Bienvenidos, es un gusto tenerlos aquí. Vamos a estar hoy en Éxodo capítulo 1. Si tienen sus Biblias, abran sus Biblias a Éxodo capítulo 1. Bueno, hoy nos encontramos en el libro de Éxodo capítulo 1. Este es el segundo libro de la Torá, que quiere decir instruir. Son 5 libros de Moisés, escrito aproximadamente en el año 1400 antes de Cristo. Y hay 40 capítulos en el libro de Éxodo y abarca el periodo desde la esclavitud judía en Egipto hasta cuando descendió la gloria del Señor sobre el tabernáculo, terminando en el desierto. Y incluye el nacimiento de Moisés, las plagas de Egipto, el éxodo del pueblo judío de Egipto y el cruce del Mar Rojo y la entrega de la ley de Moisés en el monte Sinaí. Y el libro de Éxodo es conocido como el libro de nombres y fue escrito por Moisés. Y es el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Abraham en Génesis 15. Vamos a leer Génesis 15, 13 ahorita. Pero antes de esto vamos a dedicar este tiempo una vez más al Señor que nos guíe, que nos hable. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias por amarnos tanto. Gracias por hacerte conocer, dejarte conocer por medio de tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. En este momento, Señor, te pido, Señor, que tú prepares cada corazón, que quites cualquier estorbo, Señor, que quiera impedir la semilla de tu palabra, que llegue a su lugar, que queremos recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Lo que sea de mí, que se olvide, que se lo lleve el viento, pero lo que sea de ti, que se nos grabe en nuestros corazones, Señor. Bendícenos con tu palabra, con tu verdad. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén. Génesis 15, 13. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Así que, ¿cómo es que los descendientes de Abraham terminaron en Egipto? ¿Alguien sabe? ¿Cómo es que llegaron? ¿Quién es el primero que llegó ahí? José. El relato bíblico de José es en el libro de Génesis, a partir del capítulo 37, es donde vemos la providencia de Dios obrando a través del bisnieto de Abraham, José, a quien Dios puso en una posición de autoridad en Egipto durante una hambruna de 7 años. ¿Están listos? ¿Están listos para estudiar? Dice, así que durante ese tiempo es cuando comienzan es cuando entonces entra José a este lugar, bueno, en Egipto, ¿verdad? Y comienza el libro con los nombres de los hijos de Israel, y es así porque continúa. Es como una continuación de lo que Dios ya ha hecho, lo que comenzó en el libro de Génesis. Así que continúa el libro de Éxodo, en el capítulo 1, verso 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Y la razón por qué comienza con la palabra estos es porque, una vez más, es una continuación de lo que Dios comenzó en el libro de Génesis. Y dice, cada uno entró con su familia, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftali, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Verso 6, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Vemos aquí que Dios cumplió su promesa del pacto con Abraham al bendecir a sus descendientes porque los hizo multiplicarse grandemente, de acuerdo a Génesis 12, 1 al 3. Cuando partieron de Egipto, había más de 600,000 hombres mayores de 20 años de edad, sin contar las mujeres y los niños. Por lo tanto, estamos hablando de casi 2 millones de personas que vinieron de la familia original de Jacob. Hasta este punto, podría haber pasado como unos 300, 400 años desde que José murió y fue guardado en un ataúd en Egipto. Los últimos, si ven su Biblia al libro anterior, Génesis, en los últimos versos en Génesis 50, 24 al 26, nos dice: y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente les visitará y les hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y a Jacob. Y hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente les visitará y hará llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Así que José murió creyendo en esta promesa y dejó esta palabra a la siguiente generación. Déjame preguntarte, ¿qué palabra estás dejando a la siguiente generación? Qué impactante, ¿no? Creyendo, él dejó esta palabra. Ahora, regresamos aquí a Éxodo 1:8. Miremos lo que dice. Éxodo 1:8. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Oye, se hubiera pensado que esto fuera una historia heroica, una historia como la de José, de un héroe como José que salvó a todo Egipto en una hambruna así. Pensaras tú, pues esto se hubiera transmitido de generación a generación, ¿no? Un hijo amado por su padre, rechazado por sus hermanos, traicionado por 20 monedas de plata, a quien Dios levanta de las profundidades de un calabozo para sentarlo a la diestra del rey, quien se convirtió el salvador de todo Egipto. ¡Qué héroe! Si esto te recordó de Jesús, tienes la razón, porque Jesús, amado del Padre, fue rechazado por sus hermanos en Israel, traicionado por 30 piezas de plata, condenado a muerte aunque era inocente, crucificado y sepultado, pero resucitó de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, por ti y por mí. Nuestro Salvador. Pero ¿cuántas personas conoces que están, que no están al tanto de estos relatos bíblicos, que no están informados, que son vecinos, compañeros, parientes, que no conocen la historia de Jesús, o no la quieren conocer, o están mal informados, y no conocen lo que Jesús hizo para salvarnos de nuestros pecados? En vez en cuando, cuando voy a ir a comprar agua, me topo con alguien y me gusta hacerles una pregunta. Les pido, ¿te puedo hacer una pregunta? Discúlpame. Y me dicen, sí, claro. Les digo, si murieras hoy, ¿sabes por qué Dios te aceptaría a su reino? Unos se quedan patinando, pues nunca lo había pensado, no sé. Nunca lo había pensado así. Otros me contestan, bueno, pues que yo he hecho muchas cosas buenas. Entonces le pregunto, ¿y cuántas cosas buenas tienes que hacer para que seas aceptado al reino? Ah, pues no sé, me dice. Este nuevo rey de Egipto no sabía quién era José. Y de igual manera hay muchos que hoy ignoran los eventos bíblicos que han ocurrido en la historia, que son para nuestra amonestación. Se ha dicho que aquellos que no aprenden la historia, pues están condenados a repetirla. Me recordó esto, estábamos estudiando en nuestro estudio los jueves, 1 Corintios 10, y me recordó de esto, 1 Corintios 10, 1 al 12, dice: Porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Con la mayoría de ellos no se agradó Dios. La mayoría de ellos. ¿Cuántas personas actualmente cruzaron al otro lado? De 2 millones. 2 personas. Wow. ¿Cuántos? ¿Tú eres el único creyente en el trabajo? ¿En tu escuela? ¿En tu familia? Verso 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Wow, ¿qué si estuvieran aquí tu compañero en el trabajo y abre su página de pornografía y muriera en ese momento? ¿Cuántos abrían las páginas de pornografía? ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Verso 10, ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quien han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Dios no se agradó con la mayoría de ellos por su murmuración, por su idolatría, por su inmoralidad sexual. ¿Hemos aprendido de estas lecciones? Esto no son cuentos solamente para dormir. Fueron escritas para advertirnos, fueron para amonestarnos, para advertirnos, para cuidarnos. La Biblia dice que Dios proveyó maná, pan del cielo, para mantenerlos vivos en el desierto. Y ellos murmuraron. Ellos miraban para atrás a Egipto y anhelaban la comida de Egipto. Quiere decir que iban caminando y venían, las calabazas de Egipto estaban bien buenas, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de las papas que comíamos? ¿Te acuerdas? Y estaban ellos murmurando, ¿te acuerdas de aquella comida que comíamos? Y tenemos aquí nomás este maná. Ay, estoy cansado ya de la misma maná. Muchos así, estamos viendo para atrás. Estamos viendo a Egipto, que es una ilustración del mundo. Jesús te invita a que lo mires a Él. Él sabe lo que necesitas. Él te creó, Él te hizo, Él sabe tu propósito, sabe tu necesidad. El que hizo ese teléfono, ¿sabe cuál es el propósito de ese teléfono? Si yo lo uso como martillo, ¿cuántos clavos crees que voy a clavar antes que se quiebre? Este no es el propósito de este teléfono. Dios sabe tu propósito. Cristo te ama. Y Él sabe tu propósito. Quiere que confíes en Él, que busques de Él. Te ha dado la palabra de Dios para que lo conozcas, para que sepas tu propósito. Él te invita a que lo conozcas. Él te ama. Quiere que aprendas a confiar en Él. El problema es que muchos están distraídos por los ídolos. ¿Cuáles ídolos? Yo no tengo ídolos en la casa. ¿Qué le llamas a estas cositas que cargamos con nosotros? Que le llamamos celular. Jesús quiere que aprendas a confiar en Él, en su palabra. Antes de que vayas a Google, antes de que vayas al, ¿cómo se dice? IA. la inteligencia artificial, que vayas a Jesús. Entonces no podemos culpar a este nuevo rey porque no sabía nada de José, porque muchos de nosotros estamos igual. Regresando a Éxodo 1:8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Así que, en vez de enfocarse en la bendición que Israel iba a ser a Egipto, el rey los ve como una amenaza y los teme. Por temor, por falta de entendimiento, hoy en día muchos se han vuelto contra Israel. Este rey temía a Israel. Dijo: en tiempo de guerra se van a volver contra nosotros. Se van a ir. Verso 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Entre más los oprimían y los afligían, más se multiplicaban, más crecían. Dios comparó a Egipto a un horno de hierro. En Deuteronomio 4:20 nos dice: pero a ustedes Jehová les tomó y les ha sacado del horno de hierro de Egipto para que sean el pueblo de su heredad como en este día. Yo no conozco a nadie que está esperando la siguiente prueba. Ay, que cuando llegue la siguiente prueba, el horno cuando se caliente otra vez. ¿Conoces a alguien tú que está orando por la siguiente prueba o tribulación en su vida? Yo no. No es divertido. Pasas por dolor. A ninguno de nosotros nos entusiasma las pruebas del fuego y de vida. Pero déjame preguntarte algo, sin que nadie levante la mano. ¿Cuándo experimentaste tu mayor crecimiento espiritual? ¿Fue en tiempo de comodidad y prosperidad o en tiempo de prueba y aflicción? Quizás hayas escuchado esto antes, pero todos estamos en tres lugares, uno de tres lugares. Estamos en medio de la prueba, o estamos saliendo de la prueba, o estamos a punto de entrar en una prueba. Hay unas circunstancias que nosotros buscamos por nuestra desobediencia. Y no estoy hablando de esto. Las malas decisiones traen malas consecuencias. Pero Jesús dijo: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. La Biblia dice claramente en Romanos 8:35 que ninguna de estas cosas te pueden separar del amor de Cristo. No importa qué tan oscuro esta situación sea, no te puedes separar de Cristo. La pregunta es, ¿cómo responderemos en la prueba? ¿Vamos a mejorar o nos vamos a amargar? Una de las dos. O vamos a mejorar o nos vamos a amargar cuando estemos pasando por el tiempo difícil. Todo depende de la condición de nuestro corazón. Dios es bueno, Dios es justo y te ama. No importa qué pase, si tú lo amas, Él lo obra todo para bien. Pero quiere que aprendas a confiar en Él. Que Él está haciendo algo en tu vida, te está transformando. No te deja igual. Por medio de esta nación, bueno, aquí en el Éxodo, Dios usa esta experiencia del horno y hierro el horno de hierro para transformar a Israel en una nación poderosa. Y por medio de esta nación de Israel, se hizo conocer el verdadero Dios a todo el mundo. De igual manera, Dios se puede manifestar en tu vida para que los que te rodeen puedan ver la mano de Cristo en tu vida, que Dios está trabajando en ti. 13, verso 13. ¿Todos están bien? ¿Están despiertos? Dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistan a las hebreas en sus partos, y vean el sexo, si es hijo, mátenlo. Y si es hija, entonces viva. Wow. A la mente de este rey llega este pensamiento diabólico de matar a todos los niños varones. Y esto es pura maldad. Y no es menos malvado que matar bebés en el vientre y llamarles fetos para silenciar la conciencia. Déjame decirte que si has tenido un aborto, Dios te perdona. No quiere que camines en condenación. Tú vas a volver a ver tu bebé. Pero este pensamiento, el origen de este pensamiento viene de Satanás. Este es el otro atento, es un atento del diablo aquí para destruir el linaje que llevaría al nacimiento de Jesús, de nuestro Salvador, aquel que aplastaría la cabeza del enemigo. En Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, esta herirá en la cabeza. Herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto en la cruz, Jesús, al triunfar sobre la muerte y el pecado, ahora todo está bajo los pies de Jesús. El enemigo, aunque estaba escrito, no dejó de intentar de tropezar el linaje de Jesús, dijo, matando a todos los hijos hebreos para que se muera ahí toda la gente, el pueblo. Ninguna otra nación ha sufrido como la nación de Israel. Ha habido tantos atentos para destruirlos. Vemos aquí uno, lo podemos ver en el libro de Esther, a través del malvado plan de Amán para destruir a los judíos. Cuando mis nietos llegan a mi casa, en veces hablamos de la historia de Amán y Esther y les doy instrucción de que cada vez que oigan el nombre Amán, tienen que decir ¡bú! Entonces les decía, y estaba, los tenía todos sentados a mis nietos y les decía, ok, entonces, ¿cómo se dice Mordecai? ¿En español cómo se dice Mordecai? ¿Cómo? Mardoqueo. Mardoqueo estaba parado. Y entonces viene Amán y todos, y estaba enojado porque Mardoqueo no se inclinaba, no le daba respeto. Entonces Amán fue con el rey para pedirle, así es. Y mis nietos les encanta porque les gusta decir bu nomás porque sí. Pero este plan de Amán de matar a todos los judíos, ¿verdad? Pero en tiempos modernos también podemos verlo con Hitler, ¿verdad? Días más recientes aquí con Hamas, octubre 7, las atrocidades que cometieron. Hezbollah, que es un tentáculo de Irán. Y aún el diablo continúa desparramando mentiras y conspiraciones contra Israel, mientras que pues son mentiras que usa para engañar a las personas, para voltearlas contra Israel. No, Israel, no son perfectos. No, pues la nación en la que vivimos no es perfecta. Pero Dios tiene promesas para Israel. El antisemitismo no viene de estudiar la Biblia sinceramente. Eso proviene de escuchar las mentiras del diablo. Las promesas de Dios para Israel no cambiarán. Génesis 12:3 nos dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si Dios no cumple sus promesas a Israel, entonces ¿por qué las cumpliría a nosotros? Esas promesas son irrevocables. 17, vamos a regresar, Éxodo 1:17 dice: pero las parteras temieron a Dios. ¿Temes a Dios o temes más al hombre? ¿Temes a Dios? ¿Te comportas diferente en público que lo que te comportas en privado? El Salmo 111:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. El temor de Dios impidió que estas parteras asesinaran, ejecutaran esta orden malvada. Y es la falta del temor de Dios que tiene tantos en nuestra sociedad viviendo inmoralidad, viviendo en la oscuridad. Es la falta del temor de Dios que ha llevado a tantos a nuestra sociedad a vivir estilos de vidas oscuros e inmorales. Y es triste escuchar el daño que las redes sociales han hecho a desviar a tantos niños. Pero eso es otro tema. La razón por la que este país ha perdido su camino, por la cual hombres no actúan como hombres, por la cual mujeres no actúan como mujeres, la razón por la que el sistema de educación en este país está quebrado, la razón por la que la inmoralidad llega hasta en la iglesia, es por la falta del temor de Dios. ¿Qué pasó con el temor de Dios? ¿Qué pasaría si, como estas parteras, la iglesia dijera no al aborto y honráramos la santidad de la vida? Y si eso impactara todo lo que hacemos en nuestras vidas, que cuando votamos, ¿quién nos dio la idea de la santidad de la vida? De la inocencia de los niños. Pero parece que la iglesia se ha olvidado de estos principios, se ha olvidado de la Biblia. Salmos 88:12 dice: serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra de olvido. El problema es que somos olvidadizos. Necesitamos regresar al temor de Dios. Salmos 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Buscas la protección de Dios? ¿Buscas su provisión? ¿Su provisión? Pues reverencialo, honralo. Haz todo para la gloria de Dios. Haz todo para la gloria de Dios. Invítalo, que Él sea parte de todo lo que haces en el trabajo. ¿Lo estás haciendo para la gloria de Dios? ¿O tienes otros motivos? ¿Vienes a la iglesia para la gloria de Dios? ¿O porque alguien te forzó a venir a la iglesia? Cuando damos nuestros diezmos, nuestra ofrenda, ¿lo hacemos para la gloria de Dios? Dios no necesita tu dinero. Él busca tu corazón. Para la gloria de Dios, hazlo. Regresamos a 17, Éxodo 1:17 dice: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué han hecho esto? Que han preservado la vida de los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera por haber las parteras temido a Dios. Él prosperó sus familias. Aquí está el ejemplo, el primer ejemplo de desobediencia civil en la Escritura. El rehusarse a obedecer una ley malvada por un bien mayor. El libro de Romanos, capítulo 13, también como en Primera de Pedro, capítulo 2, instruye a los cristianos a obedecer a las autoridades del gobierno. Pero Romanos 13, 5, nos recuerda que la obediencia no debería de violar nuestra conciencia. Cuando las leyes de los hombres son contrarias a las leyes de Dios, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Podemos ver varios ejemplos en la Biblia. No estoy inventando esto. Daniel 1, el libro de Daniel 1, Daniel se propuso en su corazón a no contaminarse con la comida del rey. ¿Recuerdan eso? En Daniel, el capítulo 3, sus amigos se negaron a adorar la imagen de oro. El rey, el gobierno. Esto era político. Muchos dicen, ¿por qué estás metido a la política? Esto es político, la política va a llegar a tu casa. Estos rehusaron adorar la imagen de oro. Era la ley. Y luego en el capítulo 6, Daniel se negó a cumplir una ley que prohíbe la oración. También podemos ver al apóstol Pedro en el libro de Hechos, capítulo 4. Hechos capítulo 4, 18 al 20. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y en Hechos 5, 29 lo dice más claro. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Oye, no queda más claro que eso. Esto no quiere decir que deberíamos ir a buscar un pleito con el gobierno, a ver cómo desafiarlos, ¿verdad? No se trata de eso. Pero desde COVID, cuando los gobernadores y políticos tuvieron un probete del poder, creo que les gustó y creo que presiento que vamos a volver a ser probados. Pero quizás algunos pregunten, ahorita que estábamos leyendo sobre las parteras, oye, ¿y las parteras mintieron? Pues la Biblia no nos dice. Puede ser que hayan tomado su tiempo, que le han dado las instrucciones a sus ayudantes, ¿verdad? Déjanos saber cuándo nace el bebé. O puede ser posible que las mujeres hebreas, que eran trabajadoras, pues daban luz a los niños más rápido que a las mujeres egipcias de Egipto. Puede ser. Pero si mintieron, así como algunos cristianos como Corrie ten Boom lo hicieron cuando ella y su familia salvaron a cientos de judíos al esconderlos en su casa de los soldados de Hitler. Llegaban los soldados y tenían 70 segundos para esconder a todos los judíos en su casa. Pero, si así fuera, ¿es posible que el Dios del universo pueda ver el motivo y la intención del corazón de ellas? Claro que sí. Sea como fuera, Dios bendijo a esas parteras por proteger la vida. La vida es preciosa y debería ser preciosa para nosotros también. Verso 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echen al río a todo hijo que nazca y toda hija presérvenla, preservad la vida. Cuando el faraón descubrió que sus planes anteriores habían fallado, él ordenó que todo Egipto, egipcio, espiara para él. Que todos echen en busca de cualquier bebé varón judío. Y que lo ahogaran en el río. Así que vemos aquí que el pueblo de Israel está en necesidad de un liberador. Y muchas veces, cuando Dios está a punto de hacer algo grande, usa lo más débil para realizar su plan. No lo tengo en las notas, pero 1 Corintios, se me que es capítulo 1. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Bueno, un poquito antes. Porque lo insensato de Dios es más sabio que lo de los hombres. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Aquí Dios usa el llanto de un bebé llamado Moisés para comenzar una obra. Hebreos 11:23. Por la fe de Moisés, cuando nació, fue escondido por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Wow. Mientras hay una sentencia de muerte para cada bebé varón, mientras los rodeaban espías egipcios, los padres de Moisés escogen proteger a sus niños y esconder a Moisés lo más que pudieron. Hoy, como padres, como abuelos, somos llamados también a proteger a nuestros hijos, al protegerlos de las mentiras del enemigo, al protegerlos de la perversidad, de la cultura, de la sociedad. Y la mejor manera es equipándolos con la palabra de Dios y siendo un buen ejemplo para ellos. Porque la mayoría de las cosas que ellos aprenden, lo aprenden por verte a ti, más de por oírte lo que tú les dices. ¿Qué se están viendo ellos hacer a ti como padre? Te ven cuando la pareja, el matrimonio, cuando dicen algo mal, que uno se disculpa al otro, se humillan delante del otro y dicen: perdóname, amor, por no debía hablar lo que dije. Perdóname por esto. O los oyen pelearse, gritarse uno al otro. ¿Qué te ven los hijos hacer? Estás en la computadora y abres la puerta y ¡ay!, estás apagando la computadora porque estabas viendo algo inapropiado. ¿Es lo que están viendo los hijos? ¿O te ven orando, intercediendo por ellos, conociendo al Señor, buscando de Él? ¿Te ven tus hijos que sabes más estadísticas de los deportes que versos en la Biblia? Lo que tus ojos ven, digo, lo que tus hijos ven, van aprendiendo. Podemos ser unos escalones para que se acerquen ellos a Jesús, o podemos ser solamente una piedra de tropiezo. Es una manera de cómo protegerlos, ser un buen ejemplo para ellos, darles la palabra de Dios. Pregúntate a ti mismo, ¿soy un escalón para que ellos se acerquen a Jesús o estoy haciendo un tropiezo? ¿Estoy demostrando la gracia de Cristo? ¿Pueden ver tus hijos tu caminada con Jesús, tu fe, que la practicas? No solamente el domingo, pero de lunes a sábado también. ¿Pueden ver tus hijos tu fe públicamente cuando vas al restaurante y vamos a dar gracias por la comida? ¿O le haces así como muchos que tiran el tenedor de adrede? Oh, sí, Señor, gracias por la comida. Ok. Para que nadie piense que estoy orando. No te avergüences de ser un seguidor de Jesús. Hay personas que se han entregado porque vieron a alguien. El Pastor Pete de aquí dice que una vez, antes de que él fuera creyente, él vio un grupito de jóvenes que estaban en un restaurante orando antes de comer, y que él mismo dijo, ¿por qué son tan felices esos jóvenes? ¿Por qué? Y los vio orar y se dio cuenta. Es porque ellos tenían a Cristo y él no. No te avergüences. Practica tu fe en público. El Señor te quiere usar. ¿Están nuestros hijos familiarizados con los héroes de la Biblia? ¿O saben más de Marvel Comics, de las películas? ¿O son como este rey que no conocía de José? Este rey, este nuevo faraón, que no sabía de José. ¿José quién? ¿Conocen los niños tuyos, conocen tus hijos el Evangelio? Una de las mejores maneras de protegerlos es equiparlos con la palabra de Dios. Jesús citó frecuentemente el libro de Deuteronomio. Deuteronomio 6, 5 al 9 nos dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí está un manual para padres. Pero ¿sabes qué? El enemigo también sabe esta fórmula. Y el enemigo te dice, no, tú deja la maná de ahí, mira. Y muchos, estas palabras, donde dice verso 6, estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Estamos nomás mandándole el texto. Y hablarás de estas cosas en tu casa, andando por el camino. Ahí tienen la iPad ahí en la mesa. Cuando te levantes, cuando te acuestes y cuando te levantes, usamos este como alarma, como despertador. Las atarás como señal en tu mano. Le compramos un Apple Watch. Ahí está, el niño tiene todo lo que... Estarán como frontales entre tus ojos. Están los niños. Ni siquiera se hablan. Están en el restaurante y nadie se habla. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No dejes que el celular o la tableta sean la niñera de tus hijos. Nuestra prioridad número uno no debe ser la felicidad de nuestros hijos ahorita, sino su salvación. Eso es lo más importante. Pero comienza con una relación personal nosotros mismos. Porque, ¿cómo le voy a decir a mi hijo, ve a la iglesia? ¿Y tú, mamá, no vas a ir conmigo? ¿Apá, no vas a ir conmigo? No, 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 tuve el grupo de jóvenes. Muchas de las lecciones los hijos las aprenden de nosotros. ¿Cómo los vamos a equipar para la vida? A lo mejor hay aquí alguien que no sabe, no supiera cómo contestar esa pregunta que hice antes. Si murieras hoy, ¿por qué Dios te permitiría entrar a su reino? La Biblia nos dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que si nuestro pecado nos ha descalificado, ¿qué esperanza tenemos? Arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice la Biblia. La Biblia nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiere decir que antes de que tú llegaras y le pidieras perdón, antes de que tú te arrepintieras, Jesús te vio hace 2000 años y vio tu pecado y dijo, estoy dispuesto a ir a la cruz por ellos. Si yo ofendo a mi esposa, ¿de quién quiere escuchar ella el perdón? ¿De uno de ustedes o de mí? De mí, ¿verdad? Porque yo la ofendí. De igual manera, cada uno de nosotros hemos ofendido a Dios, quien es santo. Y Él está dispuesto a perdonarte si tú llegas a Él sinceramente. Él te ama, Cristo te ama y murió en la cruz por ti y por mí, para que podamos ser reconciliados con Él y tener una relación personal con Él. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, es su promesa. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra, gracias por la manera que vemos, Señor, que tú estabas obrando. Desde entonces, tú nos has demostrado que tú eres soberano. Tú amas la vida, Señor. Tú eres bueno, tú eres justo. Ayúdanos, Señor, a no ser distraídos por las cosas de este mundo, pero a buscar más de ti. Gracias que tu promesa es que si nos acercamos a ti, tú te acercas a nosotros. Gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Si hay alguien aquí que nunca te ha recibido como Salvador, Señor, que no lo dejen para mañana. Te pido, Señor, que tú muevas en el corazón de cada uno de nosotros para confesarte y decir, Señor, he pecado contra ti. Yo sé que soy un pecador. Gracias porque muriste en la cruz por mí. Gracias por resucitar de los muertos, así como dice la Escritura. Gracias que puedo ser justificado solamente por lo que tú hiciste. Por gracia soy salvo. Y gracias por tu amor. Lléname tu Espíritu Santo. Perdona mis pecados. Lléname tu Espíritu Santo y ayúdame a caminar contigo el resto de mis días. Gracias, Señor, que tú no rechazas a ningún corazón quebrantado. Gracias que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Señor, glorifícate hoy en nuestras vidas. Guíanos esta semana, cuídanos, protégenos, úsanos como instrumentos de tu amor y verdad en esta comunidad. Gracias, Señor. En nombre de tu Hijo Jesús, amado, te lo pedimos. Amén. Amén.